Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es 4 de diciembre del 2017. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Magazine Ecointegral. Disfruta junto a nosotros de este inolvidable programa. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Una semana plena de éxito y de vida a todos nuestros oyentes. Buenas tardes, noches y mañanas. Saludamos a los 5 continentes en habla hispana y a nuestros compatriotas venezolanos en cualquier parte del mundo. Queridos ecoplanetarios, salud para todos y recordaros que podéis bajar los podcasts del Magazine Ecointegral a través de la página de nuestra radio azorvaes.org. Esta semana tendremos los chicos que participan en el concurso infantil Relato Breve Leganés Verde, Azorvaes 2016-2017. Es un encuentro de información y de respeto al medio ambiente, buenas prácticas saludables, fomentando la cultura del proyecto Arte Paz, Solidaridad y el Bien Común. Felicitamos a todos los niños y niñas y jóvenes que han participado en este concurso y deciros que gracias por toda esta creatividad y todos estos mandalas hermosos que habéis hecho. Decirte a ti que me escuchas que hoy, mañana y siempre debemos tener mucha confianza en todos los proyectos que pongamos en funcionamiento, cada uno sea propio o en conjunto, sea una organización, una asociación o una empresa. Así que en positivo, mente positiva. Y bueno, decir que llegó la Navidad, sí, llegó la Navidad, llegó la alegría, las cenas, los regalos, los amigos, los abrazos en familia. Bueno, son semanas emocionantes, esperando que haya salud para todos, unión y paz. Y quien les habla, Lucy Soul.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de todas partes del mundo. Es un placer volver a teneros en nuestro programa una semana más. Queremos mandar un saludo muy especial a todos los artistas del mundo. Vuestras obras son un alimento creativo para la humanidad. Gracias por existir y aportar parte de vuestra alma para un crecimiento colectivo. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Yo para ver si les hago
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es Poema El viaje literario y el arte Pax.
El viaje literario y la biodiversidad agradece a niños y niñas, jóvenes del presente, escribir y pintar. Así todos vosotros os dais un abrazo por el arte Pax.
En Leganés se cuentan relatos con ingenio y creatividad. Y ahora vosotros que me leéis podéis imaginar, siguiendo estas leyendas, que hasta nos cuentan ideas para volar a un mundo futurista y de plantas mágicas con pócimas orgánicas del viaje al Polo Norte que se deshiela sin cesar.
El anciano que cuida el bosque, el cuidado de nuestro planeta, de la nutrición en Leganés, de los saberes de los abuelos, aquellos oficios ancestrales del cultivo de las huertas, verduras, frutas carnosas que son tan deliciosas.
Al abrir el árbol mágico cuenta su poder de vitalidad. Los niños dibujamos mandalas, patrimonio del alma del arte Pax, dejando así una impronta muy original.
Relatos breves que la tierra clama, huertas saludables, cultivo ecológico de lechugas, peras y manzanas. Niñas y niños como jóvenes nos dicen que está en nuestras manos que este evento continúe como fomento a la lectura, educación en valores, capacidades y destrezas, intelectual y emocional, para que todos continuemos con fuerza, alegría, sensibilidad medioambiental.
Y felices todos de incluir a la diversidad funcional, nos animan a construir historias utilizando herramientas eficaces en la culturalidad, la música, la lectura y las artes, que mueven ideas con talento e imaginación, con retos de paz, solidaridad e inclusión.
Unir, sí, unir, Los niños nos enseñan a abrazar la tierra, a caminar juntos, y desde su esencia más íntima creativa nos aclaman que nos unamos todos por el respeto a la humanidad, a que luchemos por un gran estado de bienestar. Y entre sus mensajes nos hablan que dejemos las divisiones, no levantemos muros y cultivemos la amistad, que aprendamos del poder del amor de sus abuelos y el agradecimiento a sus maestros, a los padres y, por supuesto, que no olvidemos la cultura de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Poema de Lucy Carlos Ama.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos de esta tradicional flor de Pascua muy utilizada durante la época de Navidad. Su nombre científico, Euphorbia pulcherrima, conocida también como flor de Navidad, pastora, corona del Inca, flor del Inca, pascuero, nochebuena, estrella federal o poinsettia. Es una planta perteneciente a la familia de las euforbiáceas.
Ella es nativa del suroeste de México, es un arbusto o pequeño árbol que por lo general se cultiva como planta de maceta, que no suele sobrepasar los 50 centímetros de altura, pero en su medio natural llega a convertirse en un arbusto que puede medir hasta 3 metros.
Sus hojas tienen un intenso color verde y alcanzan un tamaño de unos 14 centímetros. Las inflorescencias, que son de pequeño tamaño y color amarillo, no son realmente lo más llamativo de esta planta, sino las brácteas que la rodean, que por lo general son de color rojo, aunque también podemos encontrarlas de color rosa o blanca.
En cuanto a la temperatura, lo aconsejable es que no descienda por debajo de los 14 grados centígrados. El abonado se realizará cada 15 días, en los meses de primavera y verano.
Debemos tener cuidado con los excesos de riego y la elevada humedad ambiental, pues puede ser los causantes de la aparición de hongos en nuestra planta de Pascuas. Los riegos en los meses veraniegos deben ser abundantes, lo mismo que en el periodo de floración, aunque tenemos que permitir que la tierra de cultivo se seque parcialmente antes de realizar un nuevo aporte de agua.
Durante el invierno debe recibir mucha luz. Una posición bien iluminada es fundamental en su cultivo, sobre todo durante el invierno. En verano sería aconsejable mantenerla alejada del sol directo, sobre todo en los días más calurosos.
A partir de finales de septiembre, tenemos que controlar la luz que recibe nuestra planta. Lo aconsejable es 10 horas de luz y 14 de oscuridad durante 8 semanas.
Son las 14 horas de oscuridad durante estas 8 semanas las que provocan que las hojas sean de color rojo, debido a que esta falta de luz deja de estimular la clorofila, que es la que le da el color verde a la planta.
Uno de los problemas que suele tener esta planta es la caída de las hojas. Esta se puede deber a múltiples razones: las corrientes de aire frío, las temperaturas muy bajas, el exceso de riego o la falta del mismo y una mala iluminación, por lo que debemos evitar estas situaciones.
Uno de los problemas que suele tener esta planta es la caída de las hojas. Se puede deber a múltiples razones: las corrientes de aire frío, las temperaturas muy bajas, el exceso de riego o la falta del mismo y una mala iluminación, por lo que debemos evitar estas situaciones.
Una de las plagas que suele azotar a esta planta es la araña roja. Puede ocasionar graves trastornos si no la combatimos a tiempo. Es aconsejable para ello utilizar el purín de ortigas o también puedes pulverizar el revés de las hojas con agua. Esto impedirá que las arañas permanezcan en ellas.
Usos de la flor de Pascua. Se puede utilizar en hinchazones por picadura de gusanos, colocando las hojas molidas sobre la hinchazón.
Para las inflamaciones, se asan las hojas y se aplican lo más caliente que se tolere.
Para aliviar los golpes, se hierven las flores, se les exprime limón y con ellas se envuelve la zona dañada.
Y para adornar las casas en Navidad, coloquemos las plantas en las entradas y también dentro de casa al lado de la puerta. Y si queréis limpiar las ondas electromagnéticas, tenéis que colocar una bajo las mesas donde se come o escritorios, y ella llega y absorbe toda esta energía lumínica. Y para que las energías no se vayan hacia el baño porque las atrae el agua, se puede colocar uno en la puerta de la entrada del baño o del aseo, y allí ella absorbe toda esta energía negativa. Y si hay un niño pequeño, pues entonces podés colocar la planta no dentro de la habitación, cerca de la habitación del nene o de la nena, para que la planta absorba esas energías y no entren a la habitación. Eso se puede hacer en Navidad, puesto que hay frío, se baja un poco la temperatura y entonces está muy densa, a veces queda a mitad de espacios de las casas. Vamos a decir, si es una casa que mide 3 metros de altura o 2 metros, la vamos a conseguir a 1.50. Si la casa tiene 2 metros, la vamos a conseguir más o menos a entre 80 a 1 metro, donde se condensan todas esas energías que no se ven, pero están. Entonces, esta planta es capaz de absorber esta energía que están allí en un espacio que no se ve, pero están estacionadas. Entonces, la planta se ha considerado de que la planta es muy buena para absorber este tipo de energía.
El próximo jueves 30 de noviembre a las 17 horas se realizará la ceremonia de entrega de premios del tercer concurso infantil de relato breve Leganés Verde 2016-2017 en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago y de nuestro municipio de Leganés. Este concurso está organizado por nuestra asociación Azurbaex y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, la Fundación Biodiversidad, la SEAE, Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la Asociación Leganés Verde y Ecológico, AIP, Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, Arte y Cultura Hispana, el proyecto Living Peace Internacional, la Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal, Colombia, y la Fundación Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte.
Él mismo se enmarca en los proyectos coeducativos y culturales, el viaje literario y el mandala sustentable, patrimonio del alma.
Y tiene como objetivo fomentar, creer y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria. Literia basándose en la concepción y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
El mismo está dirigido a todos los alumnos matriculados en los centros escolares de la localidad de Leganés, desde tercero de educación primaria hasta de segundo de la ESO, incluyendo educación especial.
Y consiste en la realización de un rato breve y un mandala enfocado en el tema de este año: nutrición, huertas ecológicas bajas en CO2, compromiso de buenas prácticas.
Este año se suman un total de 8 centros educativos participantes: el IES Arquitecto Peridis, el IES Pablo Neruda, CPEE Alfonso X el Sabio, CEIP Ortega y Gasset, CEIP Andrés Segovia, CEIP Pardo Bazán, CEIP Gonzalo de Berceo y el Colegio Legamar.
Durante el acto de entrega de premios disfrutaremos de la presentación artística del coro teatro integral Sin Barrera, iniciativa social y cultural de la OSA de Azurbaex,
el cual se encuentra integrado por personas con diversidad funcional del grupo AMAS y del CEO Juan Ramón Jiménez de la Comunidad de Madrid, bajo la coreografía de Lucy Carlosana, presidenta de Azurbaex, y acompañado por el cantautor manchego José Luis Pardo.
Los relatos y mandalas ganadores y finalistas serán publicados en un libro antología. Cada ganador y centro educativo participante recibirá un ejemplar del mismo, así como obsequios y sorpresas de parte de los colaboradores y patrocinadores del concurso.
Es por ello que hoy les ofrecemos un programa muy especial y emotivo en el que nos acompañan los creadores de tan extraordinarios mandalas y relatos. Nos acompañan talentosos protagonistas de este maravilloso viaje literario, los alumnos del CPE, Alfonso X el Sabio, quienes nos hablarán de sus relatos y mandala, su creatividad, inocencia e imaginación, todo conjugado en este hermoso proyecto literario, cultural y artístico. Y con la compañía de la profesora de audición y lenguaje, Teresa Domecque, quien vivió junto a ellos esta enriquecedora experiencia. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestro centro. Muy bien. Bueno, ese es un aplauso de alegría y de que estáis muy motivados a participar en este programa especial, que os agradecemos que estéis aquí presentes y que nos hayáis abierto las puertas, así como la profesora Teresa Domecque, que de verdad que estuvo muy al pendiente durante todo el año escolar de vuestra participación, de vuestro trabajo y de que llevaréis a buen término este concurso, que ha sido pues también una experiencia inolvidable para todos nosotros los que los hemos organizado, que es nuestra asociación Asorbae, que de verdad que cada año nos enriquece venir a vuestros centros y escucharos hablar de toda esta experiencia, que es muy bonita, no solamente para nosotros, sino para ustedes, que es lo más importante de todo. Así que, Teresa, bienvenida y muchísimas gracias.
Hola, nosotros también estamos encantados de haber participado. En cuanto a los niños, les dije que podíamos participar en el concurso, pues se pusieron muy contentos. Enseguida se ilusionaron y nos pusimos manos a la obra. Nosotros hemos escrito un relato y además coincidió el tema con que habíamos trabajado justamente el tema de la alimentación ecológica y estuvimos un curso entero trabajando este tema. Entonces ellos sabían un poco de qué trataba y aunque bueno, ellos prefirieron sobre todo trabajar verduras, frutas, porque lo consideran más saludable. Y lo que más me gustó de ellos fue pues la ilusión que pusieron y sobre todo que por primera vez cuando ellos mismos si se equivocaban decían es que es para un concurso, no me importa repetir, cuando en general no les gusta que les mandemos repetir, pues ellos mismos se autocriticaban y decían por favor otra hoja que yo lo quiero repetir porque quiero participar y que esté muy bien el trabajo.
Sí, estar a la altura, ¿no? A la altura de lo que ellos consideran de la importancia que tiene, ¿no? Poder concursar, poder participar.
Bien. Sí, además que ya te digo, ellos mismos decían ay, no me ha quedado bien o he ensuciado un poco el trabajo, así no puede ser, yo tengo que repetir. Muy bien. Y entonces no les importó para nada.
Que esa autocrítica y ese esfuerzo, ¿no? Por hacerlo mejor, sí. Por mejorar y superarse, ¿no? Eso sí. Está muy bien.
Hay alguno que se frustraba y decía, es que no sé, es que me equivoco, no quiero participar porque no me sale, pero los demás animaban. Claro. No pasa nada y adelante.
Ya, y el hecho de ver al resto de los compañeros que tiraban del concurso, pues entonces aquellos que se frustraban un poco también se motivaban a continuar.
Sí, porque además tanto el relato como las mandalas las trabajamos siempre juntos, no cada uno en su clase, sino tenemos los martes un tallercito que cada año trabajamos un tema y lo hacíamos todos juntos, entonces se animaban unos a otros. Y de hecho el relato ellos lo contarán, lo hicimos entre todos y ellos contarán de qué manera lo hicimos.
Bueno, pues ya teniendo este preámbulo que nos ha dado la profe, Pues yo quisiera que alguno de vosotros o varios de vosotros nos habléis justamente de cómo fue esa realización del relato, en qué os habéis inspirado y cómo lo habéis trabajado. A ver, ¿quién interviene?
Fue el tema de dibujar, era el tema de la alimentación saludable, de la mandala, un concurso de mandalas. Uh-huh. Y entonces dibujamos el tema que era ese, del alimento saludable, de la participación del concurso.
Ok, entonces claro, como el tema del año es las huertas ecológicas, bajas en CO2, con ese compromiso de buenas prácticas que es justamente para conservar la salud, porque la alimentación saludable o sana, sin tóxicos, sin químicos, nos ayuda a conservar la salud. Es justamente el tema de este año y sobre ese tema lo habéis trabajado. Pero ¿cómo se desarrolló ese tema o los personajes que allí participan? ¿Alguien más que nos quiera contar la experiencia?
Bueno, pues me lo empezaron, ya sabes, nuestro profesor luego ya dijo que teníamos que hacer un relato sobre los huertos saludables. Entonces todos nos pusimos a pensar sobre cómo lo que podíamos hacer. Después de dar vuelta a vuelta, a uno de mis compañeros dijo la idea de hacer la historia de una vez de una niña que no le gustaba nada la verdura, pero que la verdura estaba triste porque no le gustaba la verdura. Uh-huh. Y querían la verdura gustarle a la niña. Y se pusieron a pensar qué podíamos hacer para que tuviéramos más ricas.
Uh-huh. Y allí se desarrolla el tema, es decir, sí, una verdura que no le gustaba a la niña.
La verdura en general, zanahorias y eso.
Es. Muy bien.
A la niña no le gustaba la verdura y la verdura estaba triste en general porque a la niña no le gustaba la verdura. Y entonces un día ya se pusieron a pensar qué podía hacer para que le gustara a la niña las verduras y la fruta, etcétera.
Eso es, genial. Pues por ahí va el relato, que me parece una idea estupenda que habéis tenido. ¿Alguien más quiere decir algo más, bien sea del relato, lo que habéis aprendido, lo que habéis visto? Anaís.
Es que el tema iba de esa niña y como a mí no me gusta nada, pero nada la verdura, pues quisimos poner a esa niña para
hacer el relato. O sea que la inspiración estuvo en ti, ¿no?
Sí.
Tú eres la protagonista de ese relato, ¿no? Porque era la niña que no le gustan las verduras. Vale, ¿y qué has aprendido entonces? A raíz de todo esto, del tema que os ha hablado la profe, de la alimentación saludable, de lo que habéis trabajado durante el concurso o durante la puesta en práctica del relato, ¿qué habéis aprendido? Tú, por ejemplo, Anaís, que no te gustan las verduras, ¿ahora qué piensas?
Que ahora es muy buena.
Que son muy buenas. ¿Que te has decidido probar alguna? Cuéntame, ¿cuál?
Eso es lo que yo llevo mal. El brócoli, la lombarda, cosas así.
Pero dime cuáles te gustan entonces.
La zanahoria, el tomate, el pepino, la lechuga.
Te gustan un montón, está bien. Está bien, lo que tienes que ampliar un poco más el ámbito, ¿no?, de las verduras. Pero que no es que no te gusten del todo, sí las comes. Sí comes esas que te gustan. Y eso está muy bien. Y las frutas igual, ¿no? Vale, pues genial. Entonces está muy bien, que la inspiración fuiste tú y está muy bien para recrear el relato. Que sirva de ejemplo para otros chicos que escuchan que la importancia de consumir alimentos como naturales, como las verduras, las frutas, y que estén cultivados de forma natural, sin ningún tipo de tóxicos. Eso está genial. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el relato? ¿Lo que le ha parecido? ¿Lo que ha aprendido del mismo? Valeria quiere hablar.
Quería hacer un concurso muy guay con los compañeros, dibujar que me haga tal de todo para comprender que tengo que comer verdura cada semana y mi casa también lo comemos y no me encanta el brócoli por coco. Entonces,
el título de la protagonista se llamaba La niña no le gustaba las verduras.
Ajá.
El título era Una huerta muy sana. ¿Y por qué se eligió ese título? Porque el que tú has dicho era otro título que teníamos pensado. Entonces, ¿por qué salió este?
¿Quién lo quiere decir? A ver, Jorge.
Verá, yo lo llamo pensando un nombre que tenía que ver con el relato. Entonces, mi amigo Brando, que tengo al lado, dijimos mucha india. Y yo estaba pensando en mi cabeza algo que tuviese que ver con huerto ecológico. Y entonces lo uní todo y lo hice una huerta muy ecológica. O ecológico.
Muy bien, una huerta muy sana, eso es.
Una huerta muy sana.
Muy bien.
Pero se os olvida de que por qué pusimos una huerta muy sana, porque todos los niños dijeron un título. ¿Y cómo es que salió este título? Porque cada uno dijo un título, sí. Cada uno de vosotros. ¿Y por qué salió el título una huerta muy sana? ¿Qué hicimos para ello?
Por una votación.
Ah, muy bien, ¿ves? Jorge sí lo sabe. Muy bien, ¿y quién me habla, por favor, del mandala? De los mandalas, porque cada uno habéis hecho uno. Entonces, si cada uno me habla de su propio mandala, mucho mejor, ¿vale?
Mi mandala trata, lo quise hacer diferente, pero trata del triángulo ese de las comidas.
Ah, muy bien.
Pero yo lo hice diferente en círculos y en el medio puse lo más importante, que es el agua.
Ajá, muy bien. O sea, que tú hablaste de la pirámide alimenticia, ¿no? Muy bien, genial. Bueno, la recreaste, no hablaste, porque lo que hiciste fue dibujarla en el mandala.
Que como dice Teresa, a mí me salió mal y claro, lo quise repetir porque para hacerlo mejor.
Eso está muy bien, que siempre intentando hacerlo lo mejor posible. Si habría que repetirlo, tú con todo gusto lo volvías a hacer. Genial. Sí, Salma, cuéntanos brevemente, simplemente de lo que dibujaste.
Pues hacía que cada alimento era una parte del huerto. Por ejemplo, me acuerdo que las sandías eran las hojas de un árbol.
Uh-huh.
La lechuga era la hierba, porque como era un huerto,
uh-huh.
También...
Es lo que recuerdas.
Es lo que recuerdo.
Muy bien. Jorge, ¿qué quería hablar? Tu mandala.
Bueno, mi mandala para pues... porque no me daba tiempo, pero... mi idea inicial era dibujar todos los alimentos sanos posibles. Verdura, carne sana como pescado y pollo, cereales en pan, avena y esa cosa, aunque no lo terminé por el tiempo.
Ah, bueno, pero lo hiciste, que sí. Es lo más importante.
Sí,
muy bien.
La primera vez lo hice más, pero lo repetí después. Pero no lo terminé, me hubiese gustado terminarlo, pero espero que si gana en la bandera que te ha medio hacer, salga.
Seguro que sí. Que lo importante es que hayas tenido esas buenas intenciones de hacerlo y que lo hayas repetido porque estabas muy comprometido con esa creación de ese mandala. Así que eso es supremamente importante. David o Eduardo, que nos hablen del mandala también, vosotros, hablarnos.
Pues mi mandala tenía relación de un huerto que era ecológico. Entonces había un caballo que tomó una manzana.
Uh-huh.
Porque como la gente, o sea, como los dueños del huerto echan insecticidas o veneno para que no coman los otros animales.
Uh-huh.
Y entonces ese huerto consistía en comidas naturales.
Genial. Y llevaba un caballo, ¿no?
Sí.
Dentro del mandala, genial. Que era justamente esa también que forma parte de la vida, la fauna, que forma parte también de la vida y del ecosistema. No solamente
sí.
Las plantas como seres vivos, sino también los animales que se benefician de las plantas, porque tanto los humanos como los animales nos beneficiamos de ella y forma parte de nuestro ecosistema y forma parte de nuestra propia vida, con lo cual tenemos que también conservar, ¿vale? Que son los animales, la fauna, ¿no? Eso está genial, Eduardo. Muy bien. Y Lidia, ¿qué dibujaste?
Una fruta y una verdura.
¿Y en qué te basabas tú para dibujar esa fruta y esa verdura?
En el huerto.
En el huerto. ¿Pensabas en el huerto?
Del colegio.
¿Aquí tenéis un huerto? Háblame del huerto de acá del cole. ¿Cómo es? Cuéntame.
Es grande.
Es grande. ¿Qué tiene?
Fruta y verdura.
Recuérdame alguna.
Pepinos.
Ajá.
Calabazas.
Ajá.
Y ya está.
¿Y te gusta venir? Que cuando vienes a él o cuando vas al huerto, ¿qué haces en él?
Regar.
Regarle. ¿Le cuidas?
Sí.
¿Cómo lo cuidas? ¿Regándolo y qué más cosas hace?
Ya está.
Y ya está. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Valeria. ¿Sí?
Yo dibujé una niña regando la planta y luego dibujé el sol, la lluvia y me salió un arcoíris y lo dibujé con nube.
David, háblame de tu mandala.
Pues mi mandala he hecho un huerto con agua, fruta y también he puesto carne y muchas cosas.
Ah, muy bien. También hablaste de los diferentes alimentos vegetales, animal,
origen vegetal y origen mineral.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces vosotros lo habéis recreado muy bien porque habéis hablado de una alimentación
saludable,
balanceada y saludable. No solamente en vuestro relato, sino también en vuestro mandala. Es lo que habéis recreado.
Sobre todo, yo obviamente en la mandala porque no solamente puse fruta, puse otra carne que podría ser sana como el pescado y beneficiosa como el pescado y el pollo.
Ok.
Y el pavo.
Eso es.
Etcétera, etcétera.
Muy bien.
Y la ternera.
Wow.
Es que a mí yo estoy a favor de una dieta saludable y equilibrada de cosas animales, cosas vegetales. Solo hay que comer todos los alimentos y también un buen vaso de leche por la noche, recordarlo por las mañanas.
Muy bien. Además, yo quiero que ya que hablaron por allí de los huertos que tenéis acá, que me habléis también de vuestra aportación, de vuestra experiencia con el huerto. ¿Qué hacéis con él?
Bueno, me invitaron una vez a hacer huerto. Recuerdo lo que vi. Yo regué un poco el huerto. Fui con mucho cuidado para no pisar las plantas.
Uh-huh.
Lo regué y vi que le echaba compost.
Uh-huh. Muy bien.
Y que tenía... Y me dijo la profesora que tenía que tener mucho cuidado en no pisar a plantas para que no saliesen mal.
Claro. Muy bien. ¿Y eso lo haces aquí en el cole?
Sí.
Muy bien. ¿Y en casita qué haces? ¿También tienes algunas plantas? Cuéntame en casa cómo es.
Bueno, mi mamá sí tiene planta en casa. Yo hace mucho tenía un cactus. Lo cuido mi mamá hace mucho tiempo, pero mi mamá cuida muchas plantas. Por ejemplo, cuida una planta de dinero, muchas cosas, una empalada de San Jorge, muchas plantas tiene en casa.
Muy bien, y ya que me habláis del huerto, me habláis de lo que tenéis en casa, el huerto que tenéis aquí en el cole, también es interesante que me habléis de cosas que hacéis para cuidar el medio ambiente, no solamente tener un huerto o cuidar las plantas. ¿Qué hacéis para ayudar y conservar el medio ambiente? ¿Qué acciones hacéis? ¿Bien sea en el cole o en casa?
Bueno, yo voy a decir una cuanta. Yo lo que parece beneficioso que hacemos la mayoría es malgastar energía, sobre todo cuando no la necesitemos, como por ejemplo de mi hermano, que está jugando a su máquina y en vez de apagar la luz de su habitación, la mantiene encendida.
Y tú le recuerdas que no lo haga, ¿no?
Sí.
Porque así ahorramos energía y ayudamos a conservar el medio ambiente.
Sí.
Eso es. ¿Y qué más cosas haces? Por el agua, por los residuos, la basura, ¿qué cosas haces?
También estoy a favor de tirar la basura siempre a los contenedores de basura, aunque sea cuidada igual otro residuo.
Uh-huh.
No como alguna gente que lo deja en la calle tirar a la basura.
Eso.
Y eso está creando contaminación y sobre todo si la basura la tira agua puede hacer residuos tóxicos.
Uh-huh. Eso es. Muy bien,
Jorge. Y aparte puede llenar el agua que bebemos nosotros.
Claro, muy bien. ¿Alguien más quiere decir eso, Eduardo?
En mi casa tengo una planta que la riego y también saco afuera para el sol le dé luces. Necesita luz para crecer la planta.
Uh-huh.
Y también el aire.
Muy bien. ¿Y tus acciones por el medio ambiente, por ayudar y cuidar y conservar, por ejemplo, el aire, conservar el agua? ¿Qué cosas haces en favor de ello?
Pues no maltratarla, no destrozar. Yo hago como cuidar la planta.
Muy bien. Genial. Gracias, Eduardo.
Bueno, y tener cuidado por el sol y por la... Si hay una sequía, puede estropear las plantas.
Claro.
Y si hay mucho aire, si hay tormentas, puede ir a por la rama de las hojas, se puede romper.
Romper. Entonces tú le cuidas.
Sí.
Muy bien. Genial, Eduardo. Muy bien. Muchas gracias. Por allí querían hablar las chicas. ¿Sí?
Mi abuelo también tiene un huerto.
Sí, cuéntame del huerto de tu abuelo. ¿Qué haces tú allí?
Yo voy los veranos solo, pero el invierno y todo eso se va solo. Mi abuelo tiene hasta legumbres, verduras, fruta. No es ecológico, es natural, pero echa un producto un poco muy...
Vale, pero ¿y tú vas y cuando vas allí, qué? ¿Qué haces allí en el huerto? ¿Cómo puedes ayudar a tu abuelo allí?
Yo ayudo a regar un poquito.
Sí.
La planto y lo acompaño y tal.
¿Y tu abuelo te cuenta cómo se cuida, cómo se riega? Cuéntame eso, porque es importante.
No me acuerdo, porque me lo contó desde pequeñita, pero...
Ah, bueno.
Pero no me acuerdo.
Pero bueno, ¿que tú lo pones en práctica?
Sí.
¿Cuando vas al huerto?
Mi abuelo cuando tenga 100 o por ahí, cuando vaya yo solo por así ya lo cuido.
Vale, que es muy importante que escuchemos a nuestros abuelos, porque ellos sí que han crecido muy con
y
esa...
Y aparte mi abuela está en el hospital.
Bueno, pero bueno, ya se recuperará.
Sí.
Que nuestros abuelos, como han crecido con esa cultura del cultivo natural, tienen su terreno, tienen su propia planta, sus propios cultivos. Entonces, lo importante es que nosotros le escuchemos lo que nos digan, porque seguramente saben y tienen un conocimiento y una experiencia que nos puede ayudar a nosotros también a trabajar y a cultivar nuestra propia huerta, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que nos pueda decir nuestros abuelos y tomarlo en cuenta.
Sí.
Para el cuidado de nuestras plantas y de nuestro cultivo. David, ¿querías hablar de lo que haces en casa y cómo ayudas al medio ambiente o lo que haces aquí en el cole? Cuéntame un poquito, David.
Pues mira, mi abuelo tiene en su terraza una planta con granadas así rojas.
¡Qué guay!
Que son grandísimas, que las ha cuidado muchísimo. Cuando era pequeñito tenía muchas plantas, siempre las riega, yo también las riego yo también.
¿Le ayudas?
Sí, le ayudo a regar las plantas.
Muy bien.
Y yo hago en mi casa, pues lo que tengo que hacer es no malgastar mucha agua, no tirar cosas a la cosas a la calle, basura y nada, hay que tirar todos los papeles a la basura.
Y el reciclaje, es decir, que coloquemos cada residuo en el contenedor que corresponda, el plástico.
El vidrio.
Ajá.
El plástico.
Sí.
Y el cartón.
Eso es.
El cartón.
Y la comida orgánica y lo que es la comida, los residuos de comida que van en otro contenedor. Entonces, eso es importante, cada uno en su contenedor y que también eso, pues, no malgastar el agua, lo que ha dicho David, lo que ha dicho Jorge, ahorrar luz. Todas esas son acciones que pueden ayudar a cuidar nuestro medio ambiente. Aunque sean pequeñas acciones, pero si sumamos pequeñas acciones entre todos, haremos grandes cosas en beneficio de nuestro planeta.
Bueno, quería ver que una cosa que últimamente está afectando mucho a nuestro planeta. ¿No habéis notado que últimamente hace calor? En verano, antes en verano hacía mucho calor, pues eso es porque Dentro del CO2 de la fábrica, la capa de ozono se está rompiendo poco a poco y está haciendo el cambio climático. Y también vi por las noticias que se estaba derritiendo los polos polares por el cambio de las temperaturas.
Eso que habla Jorge es muy cierto y muy importante y muy serio, que tenemos que tener muy en cuenta, porque se derriten los polos, ¿verdad?
Sí, por los glaciares. Cambio de temperatura y sobre todo estás sufriendo capa de ozono. Y si en un futuro ocurriera una catástrofe, sería más devastadora aún porque la capa de ozono, ¿no? Como estaría rota, no protegería del impacto de la Tierra y sería esa catástrofe peor.
Eso es. Entonces, claro, los rayos ultravioleta del sol afectan más a la piel, por eso hay más cáncer de piel, por eso hay más problemas a nivel de respiración, de aire, nuestro propio cuerpo se va sintiendo nuevas afecciones y nuevas enfermedades producto de justamente esa disminución de la capa de ozono, de esa contaminación de nuestro aire, del aire que respiramos, y todo eso repercute en nuestra salud, pero no para bien, sino para mal. Entonces es muy importante que ayudemos y concienciemos desde muy pequeñitos a todos, a nuestra familia y a nosotros mismos para proteger nuestro medio ambiente. Y por aquí querían dar otros mensajes y otros tips. Háblame.
En mi casa tengo plantas.
¿Sí? Cuéntame.
Tengo una planta que es las ramas muy largas y agarran sitio que son, no son enredaderas, son parecidas, pero se agarra también. Tengo cintas, tengo una maceta pequeñita, es una flor. Tenía cactus, tenía plantas carnívoras, tenía de todo.
Muy bien. ¿Y te gusta?
Y me gusta. Y animales, también me encanta.
Ah, o sea que todo lo que es naturaleza, tú te chifla, como dicen aquí.
Sí.
Pues mira, pues eso está genial para que lo sigas haciendo, bien sea en casa, como dices tú, en el huerto de tu abuelo, que cada vez que puedas, que tengas contacto con ello. Además de que os digo que lo que es la huerta ecológica, lo que es la huerta como tal, o el contacto con la naturaleza, con los animales, todo eso es prácticamente una forma de terapia muy, muy beneficiosa para nuestra salud. ¿Por qué? Porque el contacto con lo natural nos ayuda también a trabajar nuestras emociones, a trabajar nuestra energía, a poder hacer esa conexión, ¿no?, entre la naturaleza y nosotros mismos y nuestro ser. Entonces es una forma de terapia muy saludable el poder tener contacto directo con la naturaleza, bien sea animales o plantas. Así que os recomendamos que cuando tengáis oportunidad lo hagáis, que es muy muy saludable y muy favorable para nuestro bienestar. Salma quiere decirnos algo.
Yo, para cuidar el medio ambiente, cuando voy a tirar la basura, siempre el plástico lo tiro en su contenedor. Y en mi casa lo mismo. En cada bolsa, en una bolsa plástico, en otra papel, reciclando.
Eso es. Y luego lo echamos al contenedor que corresponda a cada uno.
Eso también sí. Hago con mi padre.
Muy bien. Vosotros todos hacéis eso, ¿no?
Y yo lo hago solo en casa. También cuando me envía mi mamá antes de bajar a basura, le pregunto cuál es cada cosa. Me lo dice ella primero.
Genial. Genial. ¿Tenéis mucha conciencia de las cosas que debéis hacer para cuidar el medio ambiente?
Sí.
Y para cuidar vuestra propia salud. Muy bien. Yo quisiera que la profesora Teresa nos hablara de aquellas acciones que realizáis desde vuestro centro, de cómo lo involucráis a todos los chicos en...
Sí, yo lo tengo que contar dos.
Tú tienes que contar dos. Vale, entonces tú nos hablas y luego le damos la palabra a la profe para que nos hable también ella. Cuéntame, Jorge.
Yo lo que hago para ayudar al medio ambiente aquí en el cole es algunos niños del cole cogen mucho papel y de vez en cuando veo mucho papel tirado y ni siquiera usa. Y digo que no coja tanto papel porque cada trozaco que cogemos de papel es un árbol menos. Y un futuro como si como así no quedaremos siervos, y eso es lo que nos hace estar vivo aquí, porque respiramos su aire. Aparte, por la fruta y la verdura está, porque es una fuente esencial de oxígeno.
Exactamente.
También pasa con el gasto de energía. Hay una niña en mi cole que no sé qué le pasa con la luz, que da por encenderla y apagarla, y le digo, Alba, no, se llama Alba la niña, y digo, no la apague, que está gastando energía. Y la energía es muy importante porque somos muchas personas.
Que estáis muy conscientes de todo ello, y eso es muy, muy, muy importante. De verdad que me alegra un montón que vosotros prácticamente estéis aportando a los mayores, que vosotros los más pequeños seáis los que enseñéis a los mayores a ayudar a conservar el medio ambiente. Y esas acciones que hacéis desde casa y desde el cole, pues ayudan a trabajar desde cualquier sitio en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, hacer un hábito de cada una de esas acciones, que sea un hábito para ti, un hábito natural, coger y guardar el residuo, tirar el residuo donde corresponda. O que si estamos en nuestra casa, que sea un hábito natural, pues apagar las luces o ahorrar agua. Todas esas cosas nos van a ayudar justamente a crear conciencia en aquellos que no lo hacen. Si lo hacemos nosotros y otros ven lo que hacemos, somos un ejemplo para otros. Muy bien, entonces es importante que la iniciativa sea de cada uno de nosotros. No esperar a que otros lo hagan, sino que otros vean lo que se puede hacer para ayudar. ¿Vale?
Puedo decir un último tema de la ecología que tengo en la galla, el último.
Cuéntame.
Y también aparte de papel y la energía, también sobre todo de agua. Es que es donde más nos está enfrentando, claro. Hace sol solamente y últimamente no llueve mucho, y eso es malo porque los humanos entre todos, aunque no queramos a veces, somos demasiado, gastamos demasiada agua.
Eso es, gastamos demasiado agua, demasiado papel.
Y por eso podría provocar sequía, porque no está lloviendo y esa cosa. Y hay poca agua que tenemos, hay que usarla bien y no malgastarla.
Eso es, muy importante, reutilizar el agua de la lluvia. No podemos recoger el agua de lluvia y con ella regar las plantas, y así no usamos agua limpia, ¿vale? Entonces, la reutilización de desechos también, que nos puedan servir, bien sea para pues una maceta, pues podemos coger un botellón de agua y utilizarla como maceta. O sea, son esas cosas que podemos hacer para ayudar al medio ambiente, que también nos ayudan a nosotros. Muy bien, Eduardo quería decir algo.
Iba a decir sobre que ha dicho Jorge que es que hace mucho sol, porque también necesitamos la lluvia, porque aquí estamos contaminando, como hay fábricas industriales, que eso es malo porque puede dañar el medio ambiente. Uh-huh. Y entonces están haciendo autopistas y entonces está quitando menos plantas y territorios. Y entonces necesitamos la lluvia, necesitamos agua.
Claro.
Menos contaminación.
Claro, porque si talamos árboles,
sí.
Exacto, al talar más árboles, pues la naturaleza, pues los suelos se van deteriorando. Se va deteriorando el oxígeno o el aire que respiramos, y todo se afecta, todo se ve afectado, porque todo es un ciclo. Sí, la profesora quería entonces intervenir para que nos hable de esas acciones importantes que realizáis desde el cole con los chicos, involucrándolo en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado de su propia salud, ¿no?
Sí, mira, aquí, bueno, de vez en cuando les damos charlas, pero sobre todo en todos los pasillos han puesto contenedores amarillos para que cuando traigan su yogur, por ejemplo, su gelatina, saben que tienen que en el contenedor amarillo los plásticos, en la papelera de clase los otros residuos. También han puesto cajas enormes para echar papeles, cartones, y por grupito se van turnando y lo sacan fuera a al contenedor azul. Y así se van concienciando ellos de que hay que separar, cómo hay que separarlo y muy bien. También en muchas clases tienen plantas, se compran macetas y cada niño va cuidando su plantita. Uh-huh. Y van viendo también la evolución hasta que acaba el curso, pues que ha crecido, si no ha crecido, si se les ha muerto la planta. Y fuera en el patio hay un huerto y allí se les inculca que hay que cuidar la tierra, mimarla, no echar productos químicos y para que sea todo lo que sale de este huerto es ecológico. No hay más que luz del sol, agua, aire y nada más, ningún producto.
Eso es.
Y hay veces que incluso, por ejemplo, las calabazas que decía Lidia, hay veces que hasta se reparten entre ellos los productos. Qué para bueno. Que vean que lo que han trabajado ha tenido su beneficio y lo pueden probar ellos. También se recogen tapones que aunque tendrían que ir al plástico, aquí como somos muy solidarios, se ponen en una caja aparte para niños necesitados. Niños que han necesitado comprar una silla para porque no pueden moverse o algo, pues se recogen entre todos los tapones y se les ayuda a comprar cosas.
Muy bien.
Entonces lo tienen separado. Y luego las charlas que les podemos dar, de que hay que cuidar el agua, la luz, que a lo mejor van al baño, es de día y ahí quedan la luz, tenemos que decir, estamos gastando, vamos a apagar la luz. Hacemos lo que podemos con pequeñitas cosas, pero vamos, y además se les va quedando a ellos.
Sí.
Eso es lo importante.
Lo importante es que el hecho de hacerlo de forma reiterativa, diaria, cotidiana, es un hábito que ya ellos luego lo toman para sí y que no se les olvida, que lo siguen haciendo de forma natural, porque ya es parte de su propia actitud, ¿no? De su propio estilo de vida. Y es lo que queremos resaltar, ¿no? Que lo que hagáis en casa, lo que hagáis en el cole, lo vais a seguir repitiendo en vuestro día a día y es lo que vais a dar como ejemplo a todos aquellos que os rodean, a vuestra familia, a vuestras amistades, y todos van a ver esas acciones en positivo que pueden hacer y pueden copiar de vosotros mismos, ¿no? Entonces, ay, mira, qué bien que Jorge o que Salma o cualquiera de vosotros, Valeria, pues ha ido a apagar la luz o se cepilla los dientes pero cierra el grifo cuando no lo necesita. Acciones que son muy simples, pero que al final van a recoger un resultado importante, porque si entre todos lo podemos poner en práctica, pues vamos a beneficiarnos todos, ¿no? Entonces, bien interesante que lo hagáis en el cole y esas acciones que hacéis desde el cole.
Sí, además lo automatizan y ellos mismos, si ven a alguien que no cumple eso, le dicen, hey, mira, que tienes que echarlo ahí o a ella. Y entonces eso gusta porque se nota que han aprendido la lección, ¿no?
Eso es, que han aprendido la lección. Genial. Pues queréis decir alguna cosilla más, algún mensaje final a aquellos que nos van a escuchar en el programa. Queremos que dejéis aquí plasmado un mensaje final de lo que queráis, bien sea del concurso, de lo que habéis aprendido o de aquellas cosas que hacéis en beneficio del medio ambiente. ¿Algún mensaje final para que todos nos escuchen?
Mira, empiezo yo como profesora. La profe. Lo que he aprendido yo es el afán de superación que tienen estos niños y la ilusión que ponen en todo lo que hacen. Y eso repercute en nosotros como profesores, que nos invita a seguir adelante.
Sí, es una forma de motivarnos para seguir ayudando a desarrollar esas capacidades que tienen, ¿no?
Sí, solo con la ilusión que ponen en todo, pues te anima a seguir.
Eso, genial. Pues me alegra por ellos, por vosotros que hacéis un trabajo estupendo aquí en el cole y por ellos porque ellos se benefician de ese compromiso que tenéis vosotros para con ellos, de ese compromiso de ayudarles a ser cada día mejores y a desarrollarse mejor como seres humanos, como seres sociables, como seres integrales, y es una aportación que ellos agradecerán seguramente, ¿no? Y es en beneficio de todos, así que muy loable, muy importante. Chicos, vosotros, un mensaje. Jorge.
Ese mensaje es como una lista que yo he recopilado. Lo que he dicho antes es una lista que es súper importante para mí y para tener un futuro lo más más sano posible. No sobreexplota los huertos ecológicos, no sobreexplota las materias primas y cuidar tanto los hábitats de los animales como los bosques, como la naturaleza. Recordar, la naturaleza es vida.
Exactamente, la naturaleza es vida y nosotros somos vida, con lo cual, si cuidamos la naturaleza, cuidamos nuestra propia vida. Muy bien, continuamos, otro mensajito. Vamos, David, dime algo que quieras decirle a todos los que nos escuchan como un mensaje final.
Bueno, esperemos que ganemos y esperemos que tengamos suerte. Si no ganamos, pues bueno, es un juego, una vez se pierde, una vez se gana.
A ver, yo que sí que quiero agregar algo con lo que dice Jorge, que, a ver, aquí no hay perdedores en lo absoluto. Aquí todos los que hayáis participado sois ganadores, porque el ejemplo vivo de que habéis ganado todos es que estáis aquí dando un ejemplo para todos aquellos que nos están escuchando. Sois un ejemplo a seguir, con lo cual no hay perdedores aquí. Es un concurso que lo que quiere es que todos ganemos, sumar. Lo que queremos es sumar. No queremos restar ni quitar nada a nadie, porque la verdad es que todos nos merecemos crecer, ser mejores, estar sanos, tener vida. Con lo cual, es simplemente un beneficio lo que queremos para todos. No queremos que nadie se sienta perdedor, porque aquí no hay perdedores. Aquí todos ganamos. Muy bien. Así que vosotros sentiros orgullosos y felices de haber participado, de haber aprendido todo lo que habéis aprendido, que no todos tienen la posibilidad de aprender las cosas que aprendéis vosotros desde vuestro centro. En otros países estas cosas tal vez no se trabajan, no se hablan, no se saben, no se conocen, y vosotros tenéis el privilegio de aprenderlo y de ponerlo en práctica. Así que vosotros sentiros orgullosos de haber hecho los relatos que habéis hecho, los mandalas que habéis hecho y de haber participado, porque es una ganancia para todos. ¿Muy bien? Así que felicitaros a todos por ello. ¿Quién más quiere dejar su mensaje?
Pues que yo me lo he pasado bien con el grupo.
Muy bien. ¿Te gusta el trabajo en equipo?
Sí.
Con tus compañeros. ¿Qué es lo que te gusta de eso?
Pues escuchar, aprender y que si una cosa sale mal, volverla a hacer, porque las cosas hay que intentarlas, no dejarlo atrás.
Eso, que siempre intentar ser mejores y nunca decaerse ni deprimirse porque no me ha salido bien, pues lo vuelvo a intentar hasta que me salga bien. Eso es. Muy importante ese mensaje, así que lo que le dices a todos los chicos que te están escuchando es que siempre hay que intentar ser mejores y que siempre hay que superarse a uno mismo. Muy bien ese mensaje, muy positivo. Excelente, Anaís. Salma, un mensajito.
Nos lo hemos pasado muy bien participando en este concurso.
Muy bien.
Trabajar en equipo, ayudándonos unos a los otros, pasándonoslo bien.
¿Y eso te ha gustado?
Y le damos, y a los que nos estén escuchando les decimos que pongan en práctica ayudar al medio ambiente.
Un mensaje muy importante, poner en práctica todo lo que podamos hacer para ayudar al medio ambiente. Justo, genial.
Y que no pasa nada si perdemos o ganamos, lo importante es participar y pasarlo muy bien.
Eso
con los amigos.
Con los amigos, compartir con ellos sus alegrías, sus emociones, sus ilusiones, sus sueños. Y eso nos enriquece, nos hace sentir mejor, nos hace ser mejores con nuestras familias, con nosotros mismos. Así que eso es muy, muy enriquecedor, muy importante, ese compartir. ¿Eduardo?
Pues en el futuro, pues que a ver si no contaminamos y vamos a proteger el medio ambiente. Si no, el futuro no habrá árboles y los árboles nos transportan oxígeno.
Uh-huh.
Y también los árboles nos dan vida y nos dan beneficios.
Claro, muy bien.
Gracias por venir.
que le das las gracias a todos, a nosotros por venir. Pues nosotros encantados de estar aquí porque de verdad que nos sentimos muy complacidos. Pero dime, ¿qué quisieras dejar como un mensajito final?
Ya está.
Eso. Sí. Las gracias, pues nosotros te agradecemos a ti.
Yo le hice una cosa a todos mis amigos que tengo en mi vida. Y os quiero a todos. Ya está.
Pues ellos que te respondan. ¿Qué responden ese mensaje de amor que os da Andrea? ¿Qué quiere decirle?
Nosotros también a ti, Andrea.
Eso, muy bien. Que vosotros también la queréis mucho. Anaís.
Y yo que me alegro de tener una amiga como tú.
Gracias, yo también te quiero.
Genial, estupendo. Pues eso es importante, compartir el amor. Porque somos eso, somos vida y la vida es parte del amor. Sin el amor no habría vida. Así que ese compartir, ese amor, esas emociones, esa ilusión de estar juntos nos hace seguir vivos. Porque es parte de la energía del amor. Nos ayuda a continuar día a día, a despertarnos alegres, a estar con ilusión de vivir, con ilusión de hacer cosas nuevas. Entonces es importante que expresemos el amor. Es importante lo que ha hecho Andrea, porque lo que ha hecho es expresar lo que siente y no reprimirlo. Y si sentimos amor, qué bonito es poderlo decir, expresarlo, y que las personas que están alrededor de nosotros sientan el amor que nosotros sentimos. Entonces, no reprimir las emociones es parte también de la salud, de mantener una vida saludable, de poder ser cada día mejores y sentirnos cada día mejores, es parte del bienestar. Entonces, las emociones también juegan una parte muy importante en nuestra salud. Entonces, expresar lo que sentimos, trabajar el amor, compartir la amistad, son formas de vida que nos hacen sentir mejor. Eso también es importante, lo que acaba de hablar Andrea.
Pues a mí, ese es un mensaje para los oyentes y para si lo está oyendo, presidente de Action Bikes. Me gusta mucho vuestra organización porque promueve cosas que ahora con toda la industria se está dejando muy de lado. Y nada, que me ha encantado el concurso de Junta de Cultura con Arte Perfecto.
Bueno, Jorge.
Estoy orgulloso de vuestra asociación y dar gracias a todas otras asociaciones que ha hecho esto posible. Gracias.
Jorge, yo no tengo palabras para expresar lo que siento después de haberte escuchado y después de haberlos escuchado a todos, porque me emociono que tengo hasta ganas de llorar. Así que para mí y en nombre de toda nuestra asociación y en nombre de la presidenta que tú acabas de nombrar, que es Lucy, que ya no ha podido estar con nosotros porque ella sufre de sensibilidad química múltiple y tiene problemas con los químicos y los olores, los tóxicos, la contaminación y todo eso, a ella le afecta muchísimo la salud y es parte de este proyecto por eso. Ella está muy concienciada de ello y en nombre de toda la asociación y de la presidenta, de verdad que nos emociona muchísimo esas palabras, ese mensaje tan emotivo, esa reflexión tan interna que habéis hecho vosotros de este proyecto, que de verdad que va más allá de un simple concurso. Va mucho más allá y va justamente mucho más allá porque vosotros lo habéis entendido y lo habéis entendido así, la profundidad del mismo, que no es simplemente un concurso, que es parte de la vida misma. Así que gracias a todos por esos mensajes motivadores y esos mensajes inspirados en el bienestar, la salud y el amor por la vida. A ver, yo creo que Anaís tiene que hablar. A ver, dime, Anaís.
Vale, en el otro año, Andrea, la que está aquí, y hizo un mensaje muy importante, cantó una canción muy importante, que es la de todos somos raros, no, ¿cómo era? Todos somos raros.
Cantarla, pues un trocito.
No se trata de un simple lugar resfriado, al que fabrica nuevas medicinas sin querer investigar. Nuestra ayuda esencial, todos somos guerreros, somos seres humanos, todos iguales, a la vez especiales, todos somos raúnicos, todos somos raros.
Pues esta es la mejor manera de terminar el programa, con esta canción, con vuestros mensajes, y estamos orgullosos de que estéis aquí en el concurso literario Leganés Verde. Gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo año escolar. Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganés.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Exposición Artistas Solidarios por Asorbaex, del 13 de diciembre del 2017 al 31 de enero del 2018 en la Sala de Exposición del Centro Cívico Julián Besteiro en Leganés.
Reconocidos artistas españoles se solidarizan con la Asociación Asorbaex en su labor de cooperación para el desarrollo de la coeducación en niños, jóvenes, adultos y mayores. Cohesión social, cultura del arte paz, creatividad, valores humanos, dramaturgia, teatro, cine con valores, música, ecología, sostenibilidad, equidad, ética, empatía, inclusión, igualdad, libertad, resiliencia, unidad, el bien común y la solidaridad en el mundo por la paz.
Una exposición que reunirá esculturas, pinturas y fotografías de más de una veintena de talentosos y distinguidos artistas del mundo cultural español e hispano, con una trayectoria profesional reconocida dentro y fuera de España.
La exposición recogerá más de 50 obras de artistas como Antonia Dávalos, Rafael Picón, Pilar Arranz, Javier Bilbao, Juan Antonio González, Ethel Birman, Avelina Sánchez Carpio, Asunción Bau, Carmen Sánchez Barea, Arturo Martín Pino, Pedro Pérez Jimeno, Carlos Aragón, Rosario del Río, Antonio Sánchez Gil,
Santiago Gómez, Carlos García Yagüe, Guadalupe Mourelle, Fran Borrego, Isabel Monfort, Will Yaya, Marco Jurevis, Pilar Cortés, Rebeca Jurado, Carmen Sánchez, Chus Quesada y Aliero Infante, quienes participarán en esta iniciativa solidaria y cuyas obras se podrán ver y adquirir a partir del 13 de diciembre del presente año hasta el 31 de enero de 2018 en la sala de exposiciones del Centro Cívico Julián Besteiro, ubicado en la avenida Rey Juan Carlos I, número 30 de Leganés, cuyo ayuntamiento ha cedido el uso de esta sala para poder destinar el total de lo recaudado para los proyectos de la asociación Asorbikes.
La inauguración está prevista para el miércoles 13 de noviembre a las 18:30 horas y estará abierta al público a partir de ese día con el siguiente horario: de lunes a viernes de 9 horas a 21 horas, del 22 de diciembre al 8 de enero 2018 de 9 horas a 14 horas.
Gracias a la solidaridad y generosidad de todos los artistas que donan sus obras de manera altruista, se logrará colaborar con los diferentes proyectos que pone en marcha Asorbikes, además de potenciar la oferta cultural y participativa de la ciudad de Leganés.
La Asociación Asorbikes agradece el inestimable apoyo y respaldo del Ayuntamiento de Leganés, al alcalde don Santiago Llorente, a don Rubén Bejarano, concejal de Desarrollo Local y Empleo, a la Delegación de Cultura, al concejal don Luis Martín de la Sierra y la revista CIE, y de todos los artistas que colaboran en esta hermosa exposición solidaria y sobre todo la asistencia y participación de todos los visitantes.
Para más información puedes llamar a los números de teléfono 689-669-849 o al 628-482-018 y visitar nuestra página web www.asorbikes.org o comunícate a través del correo electrónico asorbikes@asorbikes.org.
Queridos amigos, les habla Sixto Paswells, escritor peruano del tema OVNI, tema contacto extraterrestre. Estoy dando a conocer aquí en Editorial Colima, en Madrid, pues mis últimos dos libros, El Santuario de la Tierra y Relatos de la Otra Realidad. Quiero aprovechar la oportunidad para darles un gran abrazo, un gran saludo, pues a Magazine Eco Integral, ahora que cumplen 6 años. ¡Feliz aniversario!
Soy José Luis Ballesteros, de Horno de Leña, y quiero felicitar en su 6º aniversario a Magazine Eco Integral. Desearles muchas felicidades y que continúen con sus acciones durante muchos años. Un abrazo, Magazine Eco Integral.
Y hoy en nuestro espacio de Ismosos, Diversidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, tenemos al licenciado Emilio González entre nosotros. Muchísimas gracias, Emilio, por participar en nuestro programa y por dejar siempre un gran consejo.
Hola, buenas tardes. Es para mí un placer, como siempre, poder estar con todos ustedes en el espacio Dismoso. El otro día estuve junto con otros compañeros que estamos interesados en trabajar en torno a la discapacidad o la diversidad funcional. Y, pues bueno, la conversación versó sobre diferentes temas, pero uno de ellos, como siempre, fue el manido tema de las adaptaciones del entorno. Y la verdad es que me di cuenta de que nosotros mismos hay veces que no dominamos qué es eso de la accesibilidad. Entonces vamos a hablar hoy un poco de la accesibilidad en el entorno de la vivienda habitual. Está claro que todos nosotros podemos pasar temporalmente por situaciones en las que nuestra movilidad se ve reducida. Por tanto, los profesionales relacionados con el diseño del entorno tienen que contemplar en sus proyectos que estos sean ergonómicos y accesibles para todas las personas. Vamos en primer lugar a ver cómo debería ser una vivienda accesible. Debería ser aquella que pueda utilizarse durante toda la vida, se tenga o no se tenga una discapacidad. Evidentemente tiene que permitir el paso de una silla de ruedas, y algo muy importante en lo que no se cae muchas veces, tiene que tener una suficiente iluminación. Iremos viendo alguna serie de factores. Por ejemplo, hay entradas, portales que todavía tienen moqueta. Bien, en el caso de que nos encontremos con una moqueta, para poder permitir la accesibilidad plena, tiene que ser una moqueta que sea de pelo corto y que esté muy bien fijada, que no tenga ningún tipo de reborde. Porque a personas que tengan una dificultad, que lleven un bastón o una muleta, pues esto le podría ocasionar una dificultad sobrevenida. El pelo, ¿por qué tiene que ser el pelo corto? Pues bueno, entre otras cosas, las sillas de ruedas evidentemente se adhieren mucho mejor a una moqueta que tenga el pelo corto que no a, a la que tienen las greñillas, ¿no? Nunca tiene que existir en un lugar de paso dentro de un portal ningún objeto suelto por la misma razón, es decir, una silla de ruedas es más fácil que se vea bloqueada por el objeto que está suelto, tanto si es de tracción, como yo digo, a pedal, es decir, que tú la vas llevando con la mano o tienes a alguien detrás que te va empujando, como si nos encontráramos con una silla con motor eléctrico, porque eso puede determinar que si nuestra movilidad no es muy fuerte a la hora o muy grande a la hora de poder maniobrar bien la palanca, pues un obstáculo suelto nos puede hacer que las sillas, sobre todo las que tienen tracción trasera, la silla varíe y podamos llegar a tener un pequeño accidente. ¿Cómo deberían ser los accesos? En primer lugar, hay algo que está claro, debemos que evitar las escaleras en la entrada de la vivienda y los portales, y hay que sustituirlo por una rampa suave, admitiendo en ella un resalte como mucho de unos 2 centímetros. Los elementos como los porteros, los buzones, tienen que estar a una altura máxima de 1,40 metros, en 140 centímetros, no pueden ser más altos. El ancho del hueco de entrada no debe ser inferior a 85 centímetros. Si son puertas que tengan doble hoja, al menos una de ellas ha de cumplir esta condición, 85 centímetros. El ancho mínimo recomendable es de 1 metro, el cual permite el paso de las personas usuarias de silla de ruedas, perros guías y otras ayudas técnicas que podamos tener. Los sistemas de retención de la puerta y los brazos de cierre automático pueden suponer una barrera para personas con poca fuerza o que caminan despacio. Es decir, hay que tener cuidado con ello. A mí me ha pasado, es decir, tú estás con los 2 bastones, estás abriendo una puerta y de buenas a primeras esa puerta, primero tiene un brazo de estos que empujan para cerrarse, que te da por la espalda y te desvía, y segundo, pues tienen el picaporte, lo tienen muy fuerte y te pueden producir que caigas. Lo más normal es recurrir a puertas automáticas o regulando el brazo para que la apertura y el cierre sean suaves. En el caso en el que la apertura de la puerta, en el caso de que, como digo, que la apertura de la puerta no sea automática, ha de preverse especialmente el espacio entre los laterales para permitir que el usuario pueda realizar la maniobra de apertura. Es decir, vamos a ver, para una persona bípeda, o como yo digo, para los bípedos, y perdonadme, es una broma, ¿no? Para los bípedos es muy fácil abrir una puerta. Pero cuando tú vas dentro de una silla de ruedas, sentado en la silla de ruedas, porque vas dentro de ella, ¿eh? Porque a un lado tienes el brazo de una silla, a otro lado tienes el brazo de la otra silla, por detrás llevas el respaldo y a veces la batería sobresale un poco y por delante pues llevas el reposapiés, con lo cual tú vas dentro de la silla de ruedas. Pues a la hora de girar, a la hora de moverte, pues evidentemente el espacio en los laterales debe ser importante y debe permitir la movilidad dentro de la puerta. Hay que evitar también las manillas tipo pomo o aquellas que requieran el giro de la muñeca para poderse accionar. Pues sí hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque no todo tipo de personas que tienen una discapacidad pues pueden girar la muñeca y en eso no se cae, es decir, bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo recomendable sería utilizar las de tipo palanca, de gran tamaño. O, sí, que puedan ser utilizadas con una sola mano o incluso con el codo. ¿Por qué? Porque, aparte de ser, pues bueno, muy bueno para la persona que tiene menos movilidad, porque cuanto más largo sea el mango, pues menos fuerza tienes que ejercer para poder mover la silla, pues también puede valer para una persona que esté que lleve las manos ocupadas, desde una persona mayor o cualquiera de nosotros, bueno, de vosotros, porque a mí con una bolsa de la compra, pues la verdad que bueno, si alguna vez lo logro, de verdad que os lo voy a comunicar, pero por ahora me resulta un poco difícil, ¿no? El picaporte o el tirador de la puerta, pues es bueno que contraste en color con la hoja de la puerta para que sea fácilmente localizable. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos tipos de deficiencias, como os digo, y hay personas que no tienen la capacidad visual que normalizada, con lo cual, pues bueno, si podemos ponerle más fácil el poder acceder al picaporte, pues mucho mejor, ¿no? También sería interesante poner a ambos lados de la puerta un espacio libre en el que no interfiera el barrido de la puerta, en el que se pueda inscribir como mínimo un círculo de 120 centímetros de diámetro, dentro de la cual los usuarios de silla de rueda pues pueden realizar las maniobras necesarias para franquear la puerta. Todo esto que hemos estado viendo hasta ahora es en las puertas, pero ¿y las escaleras? ¿Qué pasa con ellas? Pues en el caso de que haya una escalera, tiene que disponer como mínimo de 1,10 metros más de amplitud en tramos rectos y el giro tiene que ser de 1,20 metros. Los peldaños tienen que tener una banda antideslizante en la huella, de color y textura diferente, sin resalte entre huella y contrahuella, es decir, entre un escalón y otro que no haya un resalte. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando una persona que tiene una movilidad reducida levanta un pie para poder acceder al siguiente escalón, estamos seguros de que no va a tropezar con nada y no va a caer de bruces sobre la escalera. El pasamanos tiene que ser redondo y continuo. Y una cosa muy importante, que yo esto lo veo mucho en las escaleras. Ahora subo menos escaleras porque ya mi movilidad no es la que era hace unos años, ¿no? Entonces voy en silla de ruedas y normalmente pues usas el ascensor. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Es decir, cuando uno está subiendo una escalera y llegas al último peldaño de la escalera, evidentemente tú necesitas hacer una fuerza para poder acabar el último peldaño, pero no tienes dónde apoyarte, porque en la situación mejor que no podemos encontrar, el pasamanos acaba a la altura del último escalón, si no acaba antes. Hombre, los pasamanos, que ya os digo, tienen que ser redondos y continuos, pues es importante que se prolonguen como mínimo 30 centímetros más al principio y al final de la escalera, porque de esta forma lo que logramos es que una persona con discapacidad pueda en cualquier momento pues salvar el último peldaño, claro, sin necesidad de caerse, ¿no? Bien, hemos visto antes que las entradas tienen que tener altura cero. ¿Qué ventajas da una entrada con altura cero? Pues lo primero que nos da es la mayor facilidad de mantenimiento y limpieza que una escalera normal. Tiene menos coste de mantenimiento a la hora de limpiar la escalera. Y diréis, bueno, es importante, sí, y además es accesible, ¿no? Tiene también mayor facilidad a la hora de introducir o sacar mobiliario y otros objetos de un edificio. Mira, es accesible y además vale para otra cosa, ¿verdad? Si es que esto es cuestión de pensarlo, ¿no? Evidentemente, pues da mayor acceso a los usuarios de silla de ruedas. Pero ¿y si lleváis un cochecito? Pues también le da mayor accesibilidad, ¿verdad? ¿Y si el vecino del segundo es un fan de las carreras de bicicletas? ¿No es más fácil pasar una bicicleta por una entrada con altura cero? Ah, mira, también, ¿eh? O sea, que no solamente es para una silla de ruedas, vaya, vaya. Y también nos da mayor seguridad frente a la hora de resbalarnos con el pavimento, mojado o helado. No es lo mismo para una persona, y perdonadme otra vez la broma, sea bípeda o sea tricicla, como es mi caso, es decir, que voy con el triciclo con la silla de ruedas, pues no es lo mismo el resbalarse en una altura cero, porque esté mojado, porque haya llovido, porque la inclemencia haya dicho que hoy va a nevar, y mira, ha nevado, y resulta que han caído unos cuantos copos que, como daba la casualidad que allí hacía sombra, pues han permanecido más del tiempo que tenían que permanecer, y llegas tranquilamente, te resbalas y puedes ir al suelo. Bueno, pues con una entrada con altura cero es más difícil resbalarse, es más difícil caerse. También es bueno señalizar la entrada. Las entradas han de ser claramente perceptibles mediante su señalización, pero también a través de su diseño. ha de distinguirse perfectamente del resto de huecos de la fachada. Resulta recomendable también algún elemento táctil en la fachada que permita la localización, como por ejemplo el número del portal que esté en relieve. Bien, pues hoy, como veis, no hemos hablado de un poquito de las normas de accesibilidad que hay que utilizar para nuestros portales. Evidentemente hay otros medios como ascensores, como buzones, pero eso ya lo podemos ver la semana que viene, si os parece. De todas formas, pues como siempre, dar las gracias a todos por escucharme, que bueno, para mí es un orgullo estar con todos vosotros y poder ir explicando poco a poco pues pequeños breves sobre discapacidad o diversidad funcional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.
Y nos encontramos en el colegio Leda Mar, en compañía de los chicos participantes del tercer concurso infantil de relato breve de Daniel Verde, quienes nos reciben aquí este día y estamos muy complacidos de que nos abráis las puertas y que tengamos esa oportunidad de compartir con vosotros este hermoso encuentro y esta iniciativa que hemos realizado durante el año escolar 2016-2017 acá en nuestro centro. Muy bienvenidos a todos y gracias por abrirnos
las puertas. Y hoy nos encontramos con todos los chicos protagonistas que son el presente y el futuro de nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ellos escriben relatos breves y también realizan mandalas, que es patrimonio del Arte Paz. Así que nuestro programa de radio hoy le damos la bienvenida a todos los chicos. Buenas tardes, chicos. Ah, bueno, ahí los escucharon, qué bien, nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos a los protagonistas. Y qué mejor que está con nosotros el profesor Juan Domínguez, profesor de ciencia, quien nos va a decir y nos va a contar la historia que tienen aquí. Es una historia muy bonita, se llama que también somos sostenibles, todos somos sostenibles y tenemos que serlo. Legamar es uno de los colegios que también tiene sus proyectos medioambientales y él nos va a decir de qué se trata este proyecto.
Hola, buenas tardes, soy Juan Domínguez, del Colegio de Legamar, profesor de ciencias. Ante todo quiero dar la bienvenida a nuestro colegio y bueno, y agradecer que resaltéis el protagonismo de nuestros niños, que son, pues, como bien habéis dicho, el presente y el futuro. En cuanto al proyecto estrella de nuestro colegio, que se llama de la más sostenible, procuramos, pues, un poco también fomentar en los niños, pues, la ecología, la cultura del reciclaje y, sobre todo, el ahorro energético, por medio de huertos escolares, mini granjas, reciclado de papel, de cartón. También recogemos pilas este año, es decir, estamos un poco inmersos en todo lo que ello conlleva. Entonces, bueno, yo creo que ya, sin más, vamos a paso a los verdaderos protagonistas, que son nuestros alumnos. Gracias.
Muy bien, vamos a comenzar entonces a recoger vuestras impresiones del trabajo que habéis hecho, de vuestra inspiración para crear esos mandales, esos relatos que habéis presentado en el concurso, y queremos que de uno en uno nos habléis, nos digáis quiénes son y que por supuesto nos digáis cómo habéis llegado a crear cada uno de esos relatos y mandalas que habéis presentado en el concurso.
Hola, soy Aitana de 4C y yo me inspiré en el cuento porque a mí no me gusta la mandarina y puse un cuento de la mandarina.
Ajá, ¿y qué te ha quedado de todo ello? ¿Por qué has trabajado con ese alimento y que finalmente cuál es el mensaje que quieres dejar?
Pues que si alguna cosa no la has probado todavía y dices que no te gusta, que la pruebes para saber si no te gusta o no.
Claro, ¿y finalmente has podido comer mandarinas?
Yo la probé antes de hacer el relato y es que no me gustó.
Pero bueno, come muchas cosas, ¿no? Sí. Come muchas verduras, frutas. Bueno, que eso es importante, que tienes una alimentación saludable.
Sí.
Genial. Bueno, pues enhorabuena y bueno, mucha suerte para que vaya muy bien y gracias por ese mensaje tan importante.
Hola, me llamo Sergio Presa y soy el cuarto D. Y yo me inspiré en mi relato y en mi mandala que hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que come mucha comida basura, como pizza, hamburguesa, cosas así. Y entonces dice que, pues que un niño comía mucho y bueno, comía mucho de eso y un día pues empezó a comer verdura y lo gustó.
Muy bien, ¿y qué consiguió el niño? ¿Adelgazar un poco? ¿No?
Consiguió adelgazar, sí, y consiguió comer pues de todo. Consiguió que en el colegio, por ejemplo, toda la comida que le dieran se la comía.
Eso quiere decir que tenemos que sensibilizar a los más pequeños y a los más grandes que tenemos que comer comida, pero no basura, comida de verdad, ¿no? Con sabor, con color y con olor, más ecológica.
Hola, me llamo Julián, soy de Puerto A, y yo, para entrar en este concurso, ¿no? Estoy por dos actos de favor, bueno, que me los invento, Juan y Juan Di, que en todas mis historias Juan ha salido y en todo, y Juan salió en un cuento de fútbol, me tenía una maleta y al final no, le llevaron a la final, fue como un cuento que me leí, ¿no? Hace tiempo.
Ajá. ¿Y qué querías significar tú con ese cuento?
Bueno, pues mucha imaginación. Uh-huh.
Y algo muy importante que dice él, el deporte es muy importante también para pues, mantenernos saludables y es algo que debemos también fomentar y practicar, ¿no? Porque no es solamente la alimentación. Háblame un poco de eso, ¿qué haces tú también para mantenerte saludable? Cuéntame.
Sí, hago fútbol en el cole juego de cosas, juego a un juego que se ha inventado, que es de fútbol tenis, juego al baloncesto, juego al fútbol. También me gusta correr mucho, aunque me case el corazón.
Muy bien, pues genial. Ese es un consejo y un mensaje muy importante para todos aquellos chicos que nos escuchan, para eso, para practicar ejercicio, para hacer deporte y mantenernos saludables también a través del movimiento, a través de nuestra actividad física. Así que muy bien y gracias por ese mensaje que nos has dejado.
Hola, buenas tardes. Soy Iza Merino, de cuarto C de primaria. Y yo me inspiré en mi relato porque a mí me gusta tener plantas y semillas. Es una cosa que me gusta bastante. Entonces, me inventé que había niños que plantaban semillas y nunca les crecía la planta. Y de repente, uno de los niños se encuentra con un tomate que habla y le dice, oye, ¿por qué no me comes? Daba la casualidad que a ese niño no le gustaba el tomate y pues lo probó y de repente, no se sabe por qué, empezó a gustarle toda la verdura. Y entonces yo puse al final que si fue un misterio o que si fue cosa del tomate que hablaba. Y bueno, estamos haciendo ahora con Juan, el que ha hablado antes, un banco de semillas y nos va bien. Son tipos de semillas que hay que clasificarlos en diferentes cajones, cajas, compartimentos. Y bueno, pues en mi pueblo yo tengo un huerto, pero no voy muy a menudo porque necesito también hacer los deberes, estudiar y necesito dar prioridad a otras cosas. Cuando voy, si riego, cojo higos, que tengo una higuera, tomates.
Es un pequeño hortícola. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Hortelanito, donde los niños también aprenden sobre las semillas, cómo cultivar, y es muy interesante. Los niños tienen que aprender tienen que practicar, ¿no? Que tenemos que cultivar en nuestras escuelas. Hay unos proyectos muy bonitos y si el profesor Juan les está enseñando a que tienen que recolectar semillas, eso está muy ético y es muy de medio ambiente, de que nosotros estamos pensando ya no solo en el presente, sino en el futuro, porque cuando uno cultiva una semilla, tiene que tener paciencia, verla, que crezca y luego que crece vas a ver el fruto. y eso importa mucho para nuestra salud. Cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. Me llamo Paula Márquez y soy de cuarto B. Y mi cuento fue de que las verduras contra la comida que te hace engordar, como el chocolate o el helado. Entonces, pues que eran enemigos. Entonces uno decía, yo soy más bueno, no, yo soy más bueno. Entonces se quedaron con un acuerdo y fueron amigos.
Ajá. Ahora dinos algo. En tu proyecto fue un relato breve, ¿verdad? Fue un relato breve que tú hiciste. ¿Qué te dejó después de haber escrito el relato? ¿Qué era lo que tú querías que el mundo entero se enterara de que tú habías escrito un relato?
Pues que supieran que es mejor comer la comida más saludable, la lechuga, el tomate, y dejarse de tableta de chocolate.
Muy bien.
Hola, soy Miguel de Paredes, de cuarto A de primaria. Yo el cuento lo escribí sobre, en un colegio se comía mucha comida basura y un niño un día se le coló un balón y fue a buscarlo y se encontró un huerto seco. Ahí había una planta. Tras varios días, el niño se encontró una fruta y la fruta le dijo, cómeme y ya sabes la fruta, la magia de la fruta y la verdura. Y el niño se lo comió y recomendó a todos sus amigos del colegio que comieran fruta y verdura.
Muy bien. O sea, la magia de la fruta, ¿no? Estamos dejando un mensaje a que tenemos que comer más fruta y que los niños deben comer más fruta, ¿no?
Sí.
Hola, soy Pablo Santana, de cuarto C. Y
¿cuál fue tu relato o mandala?
Un relato. Ajá. de que un niño que era muy gordo, que se encontró un huerto detrás de una casa y esa casa era la casa de un amigo y él le dijo a su amigo que era eso. Y entonces él le dijo que era un huerto de fruta y verdura y le dijo que si quería probar verdura o fruta y él dijo fruta. Y entonces probó la fruta, una manzana, y como le gustó tanto fue a probar la verdura y como él no le gustaba mucho ni el tomate, ni la lechuga, ni nada, probó otra vez el tomate y le encantó. Era su verdura favorita desde ese día.
Ah, muy bien. ¿Y tú también en casa practicas, comes saludablemente?
Sí, bastante.
¿Y aquí en el cole?
También.
¿Te gusta?
Más o menos, algunas sí y algunas no, pero me las como.
¿Un mensaje que te gustaría decir para aquellos niños que te escuchan?
Pues que si comes muchas frutas y verduras serás cachas.
No. Hola, soy Mario de cuarto B. Mi cuento iba de un niño que se encontró una pera que hablaba. La pera le dijo que le comiese, pero el niño no le gustaba la pera. Se la llevó a su casa, la puso en un bote. Pasaban días, la pera le decía que le comiese. El niño no quería. Pero hubo un día, el niño se sentía mal y al final se comió la pera. Ya está.
Muy bien. Bueno, podemos decir algo de la pera. Si nosotros consumimos una pera en las noches antes de irnos a acostar, o vamos a decir en la cena, nos va a ayudar para nuestra memoria, porque la pera es muy buena. Y entonces la pera ayuda a desarrollar la memoria y ayuda, por supuesto, a los niños. Y podemos hablar de eso, de la pera, ¿no?
Hola, soy Berta, de cuarto B, y yo me inspiré en mi relato porque mi padre siempre me pone fruta en la merienda y pues yo le digo que pues no me gusta y pues Él a veces también me pone pues verduras en la cena y pues no me las como todas, y entonces pues yo me inspiré en eso en mi relato, pues que tengo que comer más fruta y verdura.
Claro, que tú eres la protagonista de tu propio relato, ¿no? Porque tú te inspiraste en tu propia situación, porque no te gusta mucho la fruta, no te gusta mucho la verdura, entonces dijiste, este es un tema ideal para hacer en este relato. ¿Y qué querías entonces, qué ejemplo quisieras dar?
Pues que hay que comer más fruta y verdura.
¿Y lo intentas tú también en casa?
Sí.
¿Sí?
Y en el cole.
Y en el cole, claro. Muy bien, pues genial.
Entonces, estamos en un proyecto muy bonito, porque los niños hablan de que tenemos que comer fruta, aunque a algunos no les gusta, pues hacer el esfuerzo. A mí me gustaría que uno de los chicos que ya por aquí hemos ya nos hemos presentado, ¿cuál de vosotros me podés decir qué frutas os gusta?
Pues bueno, a mí me gustan la mayoría de tipos de fruta, especialmente las fresas, manzana, chirimoya, granada. Me gusta poco los cítricos como el limón, porque están un poco ácidos para mi gusto. Qué bueno.
A mí me gusta el plátano. Aunque en el cole siempre me pongo banana cuando hay plátanos. En mi casa no me gusta comer porque tenemos galletas, tenemos de todo, cosas que no hemos probado. Y a mí me encantan mucho más las galletas que el plátano. O sea que yo protesto por el plátano. También me gustan otros típicos como la pera, la manzana, la leche, que me la tomo a cenar.
Hola, me llamo Miguel. Clase es 4A y decidí en mi relato pues que una familia estaba gorda menos un niño que se cuidaba sano. Entonces, un día el niño de la familia insistió al llegar al médico, pero no quería porque comía mucha comida basura. Un día le llegó al médico, al final porque lo quisieron, le dijo al médico que deberían comer más comida sana. Y desde entonces comieron comida sana y comieron más regalos.
O sea que tenemos que consumir comida sana, todos los niños.
Hola, me llamo Nazaret, de 4C, y mi relato iba de un tomate y una coliflor que se llevaba mal porque a mí me gustaba el tomate y no le gustaba la coliflor. Entonces el tomate le hacía como que es mejor y luego al final los dos pues se reconcilian y son amigos.
Qué bien. O sea, estamos hablando de solidaridad, de compañerismo. Eso es importante. Nadie puede en el mundo no dejar de ayudar a alguien. Todos, desde pequeños, tenemos que ser solidarios. Mira, tú escribes tu relato donde habla de fraternidad, y eso es muy importante, nene, que aunque sean las frutas, se hacen amigos también. Muchas gracias por ese relato.
Hola, soy Erika Merino, de 4B, y mi relato fue sobre un niño que comía mucha comida basura, y en el colegio su amigo, como comía mucha verdura sana, le dijo que comiese más verdura. Entonces un día sus padres le dijeron que le iban a llevar al médico, entonces le dijeron que comiese más verdura, entonces él comió más verdura.
Muy bien. Vemos que todos los niños aquí han hablado de obesidad. Qué importante que nosotros, los adultos, escuchemos de vosotros, los pequeños del mundo, hablando de que tenemos que cuidar nuestra salud, de que no tenemos que comer una comida basura y que no debemos llegar a ser niños obesos. Gracias por tu relato. Está muy interesante. Ya por aquí también hay otros relatos de obesidad, que bien interesante.
Me inspiré que los niños se comen más en todo el mundo. Y entonces hice a un niño que comía mucha comida basura. Entonces tuvo una enfermera y estuvo malo durante muchos años y se dio cuenta de que tenía que comer sano. Se adquirió unos superpoderes y iba por las casas dando fruta y al final consiguió que todo el mundo comiese fruta.
¿Y qué mensaje te gustaría dejar después de ese relato?
Pues que hay que comer sano.
Que hay que comer sano. ¿Y tienes algún tipo de, no sé, posibilidades en casa o en el cole de trabajar lo que es la alimentación saludable a través de huerto o algo así? Cuéntame un poco de qué haces allí. ¿Qué haces?
Hacemos campos de semillas y hacemos y tenemos huerto. Y...
¿Cómo los cuidas?
Pues vamos poniendo las semillas para que crezcan, las regamos y las cuidamos.
Muy bien.
¿Tú nos puedes decir cómo te llamas?
Hola, buenas tardes. Me llamo Asier Sánchez y soy de cuarto C del primaria.
Qué bien, Asier. Muy bien. Vamos a darnos un aplauso todos, a ver.
Bueno, yo creo que está muy bien, lo habéis hecho muy bien y creo que se ha recogido lo que habéis hecho durante el concurso. Y no sé si Lucy quiere decir algo, ¿sí?
Sí, vamos aquí con Paula, vamos a ver, Paula, léenos el tema de este año.
Nutrición, huertas ecológicas saludables bajas en CO2, compromiso de buenas prácticas.
Muy bien, Paula nos acaba de leer el tema de este año que va en este tercer concurso. Y tenemos aquí a Isan que nos va a decir, Isan, ¿qué tienes entre tus manos?
Ahora mismo estoy sosteniendo en mis manos un condimento de colorante. Condimento de colorante a base de extractos de especias. Ahora mismo os voy a leer lo que lleva. Ideal para condimentar y dar color a platos de arroz, sopas, etc. Ingredientes: harina de maíz, sal, colorante, tartracina 14%, extractos de especias 1,1%. Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Puede contener trazas de huevo, soja, leche, apio, mostaza y sésamo. Conservar en un lugar seco. Esto significa que hay veces que nosotros compramos algunos productos ya envasados y no leemos nunca lo que pone. Entonces puede suponer pérdidas de energía.
Sí, que es muy importante leer el contenido de todos aquellos productos o alimentos que compremos justamente para evitar que nos puedan hacer daño y que tengan consecuencias cuando le consumamos. Entonces es muy importante, como ha dicho Lucy y ha dicho Isan, el leer las etiquetas antes de comprar algún producto.
Ok, vamos a decirlo claro. Isan, ¿qué dice aquí?
Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de las niños.
Muy bien. O sea que tenemos que estos colorantes, que a veces no vemos lo que trae, pues no son buenos para la memoria de nuestros hijos. Y podemos hablar en este grupo de qué hicimos cuando nosotros hicimos este proyecto. Al comienzo estuvo Legamar, que estuvo Legamar desde el principio apoyando esta labor que hacemos, y los niños hicieron de esto una historia, un proyecto, que no solamente es un proyecto de escribir un relato, no. Es un proyecto de investigación no solamente de la sostenibilidad, sino que va mucho más allá. Ellos nos están hablando de que hay niños obesos, de que hay niños que tienen que comer más fruta, de que los niños, para ser niños vitales, hermosos, con buena memoria, pues tenemos que comer alimentos sanos y más ecológicos. Y en este grupo, pues nos van a leer, ¿verdad?, lo que es el proyecto en sí.
Por un presente ecológico, sostenible y sustentable.
Tercer concurso infantil de relato breve, Leganés Verde.
¡Bien!
Que hay que comer más saludable y que hay que cuidarse y hacer deporte.
que la alimentación y las cosas saludables son muy importantes, porque así podemos cuidarnos a nuestro cuerpo y nuestra salud, y el medio ambiente también sería muy importante, porque si no, nosotros también nos moriríamos.
Que tenemos que hacer deporte, porque si no engordamos y no tenemos el hábito de hacer ejercicio.
La fruta y la verdura es muy importante, y también es importante las grasas. Solo se puede comer una vez al día, por ejemplo. Por la noche puedes tomar algo de chocolate. Los viernes, una... Sí, se puede usar, pero muy poquito al día.
Le doy las gracias a todos los profesores que nos meten en este hábito, y gracias también a la gente que intenta comer sano, y también sobre todo a las directoras de este programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
muy bien.
Muchas gracias.
¡Muy bien!
Yo a mí no antes cuando era, bueno, cuando ya tenía de todo de años, no, en mi barrio no había un médico que me hacían análisis también, y me las apretaban bien fuertes. Y descubrió mi madre donde nací yo, en el 21 de octubre, que los hacen flojos. Y me han hecho varias pruebas, me han hecho pruebas de cerebro y todo. Pues es que no quiero defender, pero a todos les van a salir bien, pues todo bien.
Muy bien.
Bueno, yo ya para terminar os quiero agradecer muchísimo vuestra participación. Habéis estado geniales y yo estoy seguro de que todos vamos a estar orgullosísimos de vosotros. Muchas gracias.
Por último, quiero decir que también hay que reciclar mucho y pues no tirar la basura fuera de la basura, porque si no el planeta pues se va a destruir y pues no vamos a poder vivir.
Paula, a decirlo.
Lo más importante sería reciclar el planeta, porque si no los mares estarían llenos de latas y plásticos y...
Y hay que reciclar, es importante, muy bien,
sí.
Para no contaminar.
Vamos a dar las gracias a este grupo tan interesante que nos habló de que tenemos que cuidarnos, de que los niños no deben ser obesos, que tenemos que comer más fruta, y darles las gracias por esos relatos y esos mandalas y por todas esas historias que van a estar en este libro que saldrá en este tercer concurso, perdón, y que va a salir allí vuestro relato. Y daros las gracias porque ese día va a ser una fiesta de los niños y para los niños. Muchísimas gracias por este programa.
Y así llegamos al final de otro programa, esperando que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Y nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que disfruten en familia y con vuestros amigos esta fecha navideña. Ya están las calles alumbradas, ya llegó el árbol de Navidad, los adornos, el frío, las castañas. Así que deseamos que disfrutes entre los tuyos de estas fechas tan bonitas. Un gran abrazo, y quien les habló, Ángel Sánchez.
Padres, abuelos y familiares, recordad que vuestros hijos son un universo hermoso, tesoro creativo cultural. Son el presente y el futuro de la humanidad. Niñas y niños, vosotros sois el presente y el futuro creativo que dan vitalidad a la vida de la familia. Estudiad y seréis grandes personas que cambiarán el mundo porque os lo merecéis. Que tengáis buena salud, abrazos de Navidad para todos vosotros y enviar a todos los niños del mundo un abrazo inmenso y que no falte un plato de alimento en sus mesas. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.